Historias de una, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso, la fe nos guiará. Historias de una, cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y de emoción. Historias que nos unen en un solo son. Voces del pasado, susurros de paz, cuentos de valentía, de fe y de solaz.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y doy gracias a Hashem por permitirnos este programa y también doy gracias a Hashem por todos ustedes que se han dado cita para estar aquí acompañándonos a escuchar una historia de Muná tan maravillosa como la del día de hoy. También agradezco a nuestra invitada del día de hoy, así como al doctor Antonio Salvador, que nos compartirá la parashá comunitaria del día de hoy. También, antes de iniciar, me gustaría dedicar este programa en favor del pueblo de Israel, para que el Eterno envíe bendición, éxito y muchas bendiciones a todo el pueblo de Israel. Asimismo, también queremos dedicar este programa en favor de Daniel, hijo de Otilia, en favor de Olivia, hija de Erlinda, para sanidad, que el Eterno envíe sanidad total y completa a sus cuerpos. También queremos pedir por la elevación del alma del señor Ricardo, hijo de Otilia, por la elevación del alma del bebé Yair Levi, hijo de Bárbara, y por sanidad de nuestras queridas amigas, Olga Lidia Medellín, hija de Alicia Esquivel, por Sara Blanco Olvera, hija de María Luisa Olvera, por Alberto, hijo de Virginia, por Ernestina, hija de Melia, por Dani Isidoro, hijo de Sofía, y por Alicia María Campoyo, hija de Noah, para que Hashem envíe sanidad total y completa a sus cuerpos, y también por Mayra, hija de Carmela. Ella es mi sobrina, tuvo un accidente y la tuvieron que operar porque tenía una hemorragia interna. Bendito sea el Eterno, salió bien de la operación. Queremos dedicar también el programa para su pronta recuperación de ella y de todos los que acabamos de mencionar el día de hoy. También queremos pedir por y dedicar este programa por Rebeca Medellín, hija de Juanita Estrada, y por mi querida amiga Alma Diego, hija de Emiliana. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí vamos a iniciar nuestro programa con una cita más de nuestro querido rabino Shalom Arush, de la del libro, El Manantial de los Jardines, página 46, que dice así: en el momento en que la persona se encuentra en medio de una prueba de Muná, tiene que creer que Hashem hace todo para bien. Y con el tiempo ya verá las salvaciones y le dará las gracias a Hashem de todo corazón. Qué bonita cita nos comparte nuestro querido rabino Shalom Arush en el libro El Manantial de los Jardines. Y bueno amigos, ahora sí vamos a dar paso al doctor Antonio Salvador Flores, que nos compartirá la parashá de la semana, Toldot. Adelante, estimado, lo escuchamos.
Shalom, shalom, muy buenas noches. Hoy nos toca hablar acerca de la parashá Toldot. Esta consiste en abordar aspectos de la verdad y la honestidad. Bien, pensar en el aspecto de la verdad puede resultar complejo y problemático, dado que necesitamos entender primero qué es la verdad. Para esto, tomaremos el concepto de que la verdad es la concordancia del pensamiento con lo real, con lo existente. Sin embargo, esto no es fácil de comprender, puesto que nuestro pensamiento no es absoluto, ni perfecto, mucho menos concreto. Pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a las circunstancias, a nuestras circunstancias, únicas en nuestra existencia. Este problema nos remite a que existen distintas categorías que aparecen a través de la relación sujeto-objeto. Pero cabe preguntarnos, ¿es bueno y necesario decir siempre la verdad? Algunos consideramos que no. La filosofía estudia esto de cerca y da cuenta de que la mentira es una forma en que nuestra presencia en el mundo también es expresada. Lo mismo, la Torá nos expone que este recurso puede ser utilizado para que los demás no abusen, para salvar nuestra integridad o como una manera de preservar a los otros. El lenguaje es el medio por el cual podemos generar mentiras. Fuera de esto, solo existen actos que son juzgados e interpretados. Cada uno de nosotros manifiesta una postura ante los hechos. No podemos saber todo y siempre será bajo nuestra mirada limitada que solo se aborda un aspecto de la realidad. No hay nada que no se interprete, ni tampoco alguien que no lo haga. Cada uno de nosotros busca en sus adentros e intenta dar respuesta a lo que se hace presente en su vida, por lo que explicarlo desde nuestra verdad es algo viable, con el cuidado necesario de saber que la intención de matizar lo real nos encierra en lo que podemos denominar mentira, pero tampoco es necesario que todo sea verdad. Por ejemplo, como trabajadores de la salud física o mental, suavizamos la realidad para que el impacto en la persona o en la familia no sea tan fuerte. Es una forma consciente de mentir que llevamos a cabo para un bien superior. Ese es el acto a perseguir, pensar en las consecuencias que cada uno de nuestros movimientos puede tener. Bajar la cabeza y saber que, de manera voluntaria o involuntaria, le damos una caracterización a la realidad para diversos fines, estos sean buenos o malos, y lo hagamos con intención, por desconocimiento, por cuidado de nuestro ego o alguna otra forma. Exponer nuestro pensamiento a los demás, principalmente a aquellos que cuentan con un criterio amplio en este tema, nos puede ilustrar en cuanto al uso de nuestra voz para describir la realidad y darnos cuenta en qué situaciones su aplicación nos lleva a un bien superior. Pensemos y hablemos con responsabilidad. Ese es el principio. Tomemos responsabilidad de nuestros actos y actuemos conforme Hashem nos induzca y permita. Acrecentemos nuestra capacidad para comprender las situaciones en las que la mentira se hace presente, ya sea nosotros o los demás, y demos tiempo para que las cosas se muestren de una manera que nos edifique. Shalom.
Muchas gracias, doctor, por compartirnos este valioso comentario de la porción de la Torá de esta semana. Y me quedo con una frase de esta porción de la, más bien de este comentario del doctor Mordejai Shifman, que dice: mentir es incorrecto, sin embargo, hay ciertos momentos en los cuales otros valores superan a la virtud de la honestidad. Y esto lo podemos ver cuando mucha gente mintió para salvarle la vida al pueblo judío. Los escondieron y pues ellos mintieron. Entonces lo hicieron precisamente para salvar la vida, ¿no? De todos estos, ahora sí la comunidad judía, ¿no? Que estaba en peligro en ese entonces. También podemos ver otro ejemplo cuando, pues, para no herir el sentimiento de nuestros hijos, ¿no? Nos enseñan sus trabajitos todos rayoneados y que no le encontramos ni forma a lo que nos hicieron, pero ¿qué hacemos nosotros, no? Lo vemos y le decimos: ¡ay, pero qué bonito te quedó, mi amor! ¡Mira nada más, vas a ser un gran pintor! O sea, ahí estamos motivando a nuestros hijos, ¿no? Porque si les decimos la verdad, imagínense, los vamos a desanimar y no. Entonces, ese es un momento, ¿no? Que a veces los padres mentimos o los maestros para seguir motivando a nuestros niños. También cuando, por ejemplo, los médicos tienen que suavizar a veces los diagnósticos y decirle a un paciente, ¿no? Que le eche ganas, que pues todo va a estar bien, y aunque ya sabe, ¿no? Que a lo mejor el paciente tiene una enfermedad terminal, Dios libre. Entonces, pues ahí vemos otro ejemplo, ¿no? También A veces tenemos que mentir también para proteger, pues no sé, para no revelar información personal. Y así como estos ejemplos, pues hay muchos, ¿no? También en la Torah podemos ver cómo Aarón, pues mentía, ¿no? En favor del Shalom Bayit. Y así como estos ejemplos, hay muchos más en la Torah. Y pues bueno, mis queridos amigos, deseamos que haya sido de mucha bendición para todos este comentario de nuestro estimado Antonio Salvador Flores, y le que agradecemos por compartirnos este valioso comentario. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra historia del día de hoy? Nuestra invitada es de Costa Rica. Ella es casada desde hace 40 años, tiene 3 hijos. Ella es monoteísta desde hace más de 20 años. Actualmente estudia en la Fundación Or HaHaim y tiene 5 años estudiando en dicha fundación. Su maestro actual es el rabino Ariel Groisman y estudia en el grupo de mujeres ejemplares. También nos dice que su rabino de cabecera y espiritual es nuestro estimado rabino Ariel Groisman. Y ella es nuestra amiga Alicia Chinchilla. Bienvenida, mi querida amiga, ¿cómo está? Es un placer tenerla aquí en Historias de Muná.
Shalom, shalom, mi estimada Hanna. Un placer y un gusto estar aquí. Buenas noches a todos.
Mi querida Alicia, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Qué le parece si nos cuenta su historia de Muná? Adelante, el micrófono es suyo.
Sí, claro, Hanna. Me encantaría contar mi historia, una de mis tantas historias, ya que mi vida ha sido una Muná. No es Alicia en el País de la Maravilla, sino Alicia en el País de la Muná. Quiero contarles un poquito de mi caminar en este mundo monoteísta maravilloso. Cuando estábamos en las religiones paganas, a uno le enseñan a no pensar, te enseñan, cierran tu mente y te encarcelan en lo que ellos quieren que usted aprenda, que usted escuche. No puedes ver más allá de lo que te ponen en tu mente. Cuando yo empecé a ver cosas que me cuestionaba, me hacía preguntas y no me las contestaban porque no les conviene que uno haga estas preguntas, fue cuando se cayó ese velo y me cayó el 20, como decimos aquí. Y entonces empecé a salir. Baruch Hashem, recuerdo como la historia de Abraham, que Hashem le dijo: sal de tu casa y de tu tierra y de tu parentela. Así hice yo. Salí de mi familia, de mis amigos, de mi casa. Porque, y no es como la gente piensa, que no, me fui a otro lugar, no. Simplemente empecé a pensar diferente, a creer diferente, y empieza uno a cambiar. Ya hoy por hoy ya no, sí tengo, pues lógico, la misma familia, mi mamá, lógico, pero ya lo ven a uno diferente, ya no tengo las mismas amistades, ya uno habla diferente, ya uno piensa diferente. Ese velo quita ese impedimento de pensar por uno mismo y cuestionar y hacer preguntas y buscar personas que te respondan. Ese era mi anhelo, y empecé a salir de ahí. Y Baruch Hashem, un día encontré un pequeño grupo donde empecé a escuchar los 7 preceptos universales por medio de un gran rabino aquí en Costa Rica que se llama Spalter, y él empezó a enseñar acerca de los 7 preceptos universales. que como sabemos los instituyó el Rebbe Lubavitch de bendita memoria. Cuando ya yo empecé a ver eso, entonces yo dije, sí, este es mi lugar, este es mi caminar. Pero había un tropiezo ahí en mi mente, porque yo dije, ok, yo tengo mis 7 preceptos y el judío tiene su ley. En este puente angosto que me quedé, yo dije, ¿cómo voy a cruzar? ¿Cómo voy a seguir si atrás no puedo ir? Porque no podía, no iba a volver a la idolatría. Y adelante el judío tiene su ley. Entonces, como cuando uno anhela algo, el cielo lo guía. Fue cuando encontré un video del rabino Jonathan Galel. Y yo dije, bueno, Hashem, si tú no me escuchas, ¿quién me va a escuchar? Si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Entonces, escuchando al rabino Jonathan Galel, me reafirmó esos 7 preceptos. Y fue donde empecé a trabajar en mí. Y un poco solitario, ¿por qué? Porque este camino, Dios le enseña a uno que primero tiene que corregirse usted. Y para poder ser uno un espejo hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia a la gente que te rodea. Entonces ya encontramos un propósito diferente en la vida. Ahí fue donde empecé a cambiar. Escuchando al rabino Jonathan Galel, para ese tiempo escuché la maravillosa noticia de que iban a venir aquí a Costa Rica. Ahí fue donde lo conocí a él y conocí al rabino Arush. Y fascinante. Me encantó. Me encantó porque ya no era lo que uno pensaba o lo que uno creía en otras, de otros lugares. Ya esto era lo lindo que yo buscaba. Esto era lo que yo anhelaba y me llenaba. Pero había un problema porque cuando encontré esto, ellos enseñan, pero ya yo decía, yo no puedo quedarme con los videos nada más, yo quería algo más. Entonces fue cuando encontré Or HaHaim, la fundación. Ahí fue donde empecé a estudiar con el rabino Ariel Groschman, y en la fundación empecé a estudiar, que era otra cosa que a mí me faltaba, el estudio. Después de eso, hoy por hoy estoy en la fundación y sigo estudiando con el rabino Ariel, que él es mi maestro, es mi guía, él es el que a él le comento todo, él es el que me ayuda en todo, hasta desde lo más pequeño hasta lo más grande en mi vida, y se lo agradezco mucho. Hashem lo tenga hasta los 120 años. De esto les digo que ha sido un caminar increíble, maravilloso, porque aquí es donde viene ya el conocimiento de qué es lo que uno quiere, de para qué está uno aquí, que por qué yo desperté antes que otros. No les puedo decir, lo he preguntado y el rabino lo que dice es, sigue adelante y de verdad el por qué no importa, es el para qué. Entonces, aquí estoy y seguir estudiando, seguir adelante. Cuando, volviéndome atrás un poquito, cuando conocí al rabino Jonathan Galel, escuché acerca de Breslev y empecé a leer el libro En el Jardín de la Fe. Para eso, aquí es donde empieza mi historia de Emuná. Para ese tiempo, ya hace varios años, mi mamá enfermó. Mi mamá la encontramos, mi mamá tiene 93 años. Mi mamá para ese tiempo la encontramos y no podía respirar. Caminaba 3 pasos y ella no soportaba caminar. Ella se ahogaba. La llevamos al médico y lamentablemente el diagnóstico fue que tenía agua en los pulmones y en el corazón. Entonces había que hacerle un procedimiento y era muy riesgoso para mi mamá por su edad. Ella tenía un derrame pericardio, creo que se llama, pericardiocentesis. Este procedimiento que tenía que hacerle a mi mamá era lo más pronto posible, pero por su edad, como les digo, era un poco riesgoso. Pero había que hacerlo. Cuando yo leí el libro en el Jardín de la Fe y vi las 3 reglas de la fe, entonces me concentré más en pedirle a Hashem, pedir que nos ayudara y pedirle por favor que se hiciera su voluntad. Ya uno en este camino, ya uno comprende que hay cosas que están fuera del control de uno. Hicimos lo que tenemos que hacer, llevarla al médico y hacer todo lo posible y el resto dejárselo a Hashem. Para entonces, mi mamá fue como, no les puedo explicar, fue un camino donde fuimos viendo la mano de Hashem, porque encontramos muy buenos médicos, médicos excelentes, con unos exámenes que había que hacerles por fuera, lógico, porque en los hospitales ustedes saben que duran mucho, y mi mamá no tenía ese tiempo. Encontramos médicos afuera donde los tratamientos que tenían que hacerle y los exámenes eran muy caros. Para Hashem, como él es tan lindo, encontramos médicos que nos cobraron, no les puedo decir la suma ridícula que nos cobraban. Entonces pudimos hacerle esos exámenes y sí había que hacerle ese procedimiento, quiera o no, porque el agua en el pulmón no podía estar ahí. Ese tratamiento duraba para sacar el agua del pulmón y del corazón. Duraba como un mes para poder sacarlo. Cuando a mi mamá le tocó que le teníamos que llevar a que le sacaran el agua del corazón, donde a mí me dijeron que tenía que meterle una aguja en el corazón, yo dije, wow, ¿cómo va a hacer esto y cómo va a aguantar mi mamá ese dolor? Entonces, pero como les digo, había que hacerlo y simplemente nos pusimos en plegaria. En breve nos recomendaron y escuché acerca del rescate del alma. Fue cuando se hizo eso, se mandó a Rabino Arush, por favor lo hiciera por mi mamá. Y fue maravilloso. Porque el día que mi mamá la llevamos al doctor, cuando el doctor que tenía que hacerle el examen envió el examen y dice, ¿para qué me traen a esta señora? Entonces ya nosotros le dijimos, es que si usted ve ahí el dictamen del otro médico, de su colega, dice que mi mamá hay que hacerle este procedimiento porque tiene el corazón lleno de agua. Y él se nos quedó viendo extrañado, porque él dijo, si no es porque veo aquí la firma de mi colega, no podría creer lo que ustedes me están diciendo, porque su mamá no tiene agua en el pulmón ni agua en el corazón. Dice, y es imposible que ella se le haya sacado esa agua en menos de 3 días. Entonces, como comprenderán, bueno, yo o ciertos de mi familia sí sabíamos lo que había pasado, Sabíamos que Hashem había metido su mano ahí y que había sacado el agüita del corazón de mi mamá. Como les digo, era un procedimiento que tiene que tomar antibióticos y el procedimiento de sacar el agua había que hacerlo. No había otra forma de que a mi mamá le saliera el agua, excepto la voluntad de Hashem y su milagro. Ahí es donde empezamos a ver y a creer más en la emuná.
Muchísimas gracias, mi querida Alicia, por compartirnos su historia de emuná. No, sin lugar a duda me sacó una sonrisa al decirnos que usted es Alicia, ahora sí que en el país de la emuná. Bendito sea el Eterno. Damos gracias a Hashem por este gran milagro que vio en toda, ahora sí con su madre, con su hija. Es impresionante lo que nos platica. Bendito sea el Eterno. El Eterno, sin lugar a duda, puede sanarnos, ayudarnos, protegernos. Y también el Eterno permite que pasemos por las situaciones porque Él tiene un plan maravilloso. Ahora, mi querida Alicia, con todo respeto, me gustaría preguntarle, ¿cómo se sentía usted durante ese tiempo de dificultad?
Ana, te puedo decir que en este tiempo de dificultad es donde Hashem te prueba, donde sentís angustia, impotencia, donde se te ciega la mente y decís, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Y es donde Hashem, en ese momento donde uno debe sentir más la presencia de Hashem y que Él le dice a uno, no te preocupes, aquí estoy yo, todo es para bien, todo va a salir bien. Y ahí es donde uno realmente prueba quién es Hashem y lo que el rezo y la plegaria pueden hacer.
Y fíjese que también creo de que también cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, también nos sirve a nosotros. O sea, yo creo que está muy trillado esa frase de que el Eterno no te manda pruebas que no puedas superar. Pero es verdad, y precisamente cuando estamos pasando por una situación difícil es cuando nos damos cuenta que sí podemos. A lo mejor en el momento nos sentimos así, flaquear y sentimos feo y decimos, Eterno, ayúdanos porque ya no podemos más. Pero cuando ya pasa la situación y volteamos hacia atrás todo lo que vivimos, ahí vemos también que el Eterno nos manda esas fuerzas, esa fortaleza para poder pasar esa situación. Y como les comentaba, más bien como comenta el rabino Daniel Chapán, el Eterno hay ocasiones en que pues pasa, nos lleva cargando ante las situaciones, ¿no? Y hay veces que nos va a pasar en el medio con el junto del cocodrilo, el león y todos esos animalitos. Y vamos a ver, o sea, lo duro de la situación, pero el Eterno iba a estar con nosotros, nos va a estar ayudando, nos va a estar fortaleciendo. Y pues todo eso nos ayuda, ¿no? A agarrar fuerza y valor para seguir afrontando todos los desafíos que nos envía el Eterno. Y mi querida Alicia, ¿cómo cambió su vida después de esa experiencia?
Cuando a una persona le preguntan si cree en Dios o si tiene fe, sí, te pueden decir que sí. Pero cuando una persona tiene todo, tiene fe, tiene salud, perdón, tiene su comidita, su plato de comida, tiene su trabajo, entonces sí, te pueden decir, claro, sí creo en Dios y tengo fe. Pero cuando te viene una prueba, es fuerte, entonces ahí sí se te pone cuesta arriba la pregunta. Entonces ahí vemos qué tan grande es nuestra fe, qué tan grande es creer en Dios, qué tan grande, a pesar de que estás en esa prueba dura, decir, Hashem, todo es para bien, tú todo lo haces, tú, todo está en tus manos. Creer en que fuera de Él no hay nada más, porque Él es el creador de todo, y que lo que está pasando así lo quiere Hashem, que Entonces tenemos que preguntarnos no por qué, sino para qué. ¿Para qué me vino esta prueba? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quiere el Creador de mí? Ahí donde aprendemos y ponemos en práctica los tres niveles de la fe. La fe, el bitajón, el tener esa confianza absoluta en que Hashem todo lo hace, que lo hace para bien, y creer en él, ya para otras personas ya se les haría más difícil. Pero yo les puedo decir hoy que mi vida ha visto muchos milagros. No milagros como los ve, como los espera la gente. He visto milagros desde que uno abre los ojos. Ya ese es un milagro. Poder abrir mis ojos son dos regalos que Hashem me da cada día. El poder respirar. Por eso cuando me levanto, mi primer rezo es agradecer a Hashem por devolverme el alma y tener misericordia de mí. Les puedo decir que la Emuná es lo más maravilloso que hay. Y así como es de maravilloso, así es también difícil de entender. Y la palabra Emuná viene de entrenamiento, o sea que no es tan fácil. Hay que entrenarse en la Emuná, porque como le digo, cualquiera puede decir si sí, tengo fe. Pero cuando viene la prueba, entonces ya esa fe se va, se acaba. Ya no hay tal creer en Dios, ya, porque también muchas personas creen que todo lo pueden, que todo es por ellos, que todo tiene su trabajo por beneficio propio, que tiene su dinero porque trabaja mucho, pero no. La fe es creer que Hashem todo lo da y que Él tiene total control de lo que nos da y de lo que merecemos o podemos llegar a tener. En la fe, como les digo, he visto muchos milagros. Si les cuento que una anécdota chiquitita, hace muchos años cuando mi hija la de medio estaba en la escuela, yo le pagaba a buseta para que ella viajara. Cuando venía de regreso, ella es muy, muy chirota, como decimos aquí. Entonces se bajó antes de que la buseta parara. Con tan mala pata, como decimos, una de las ruedas le pasó por la pierna. Cuando ella entró y yo la vi que venía, que me la traían alzada, dije yo, por Dios, ¿qué pasó? El Señor me dijo entonces lo que había pasado. Les puedo decir que, uy, no, fue, no sé, yo pensé, dije, la pierna la quebró, ¿ahora qué? Ahí es donde uno entonces empieza a la mente a divagar y a pensar un montón de cosas. Cuando la montamos en el carro y la llevamos al hospital, del hospital de niños, les puedo decir que mi hija no tenía dolor. Ella no sentía dolor en la pierna. Yo decía, tal vez porque está dormida. Es que no les puedo explicar. Fue una buseta grande la que le pasó por la pierna. Cuando los doctores la examinaron, tampoco podían creer. Ellos me decían, ¿pero cómo? Si no es porque las ruedas de la llanta se le veían en la pierna a mi hija, podían creerlo. Con tal fue la maravilla de los doctores que llamaron al jefe del hospital de niños para que viniera a ver. Y entonces el señor vio la marca de las ruedas y él me decía, señora, no puedo explicarle qué fue lo que pasó, porque si bien la pierna hubiera estado quebrada, a ella se le puede volver a recuperar la pierna, se le enyesa, dice, pero con la presión de la llanta, los vasos capilares hubieran reventado, o sea, la pierna hubiera reventado. Entonces le pusieron la chica elástica porque no podían creer. No podían creer que en la radiografía no tuviera ni un vasito capilar reventado. Y digo yo, bueno, esa es mi fe, ese es nuestro Dios en el que yo creo. Y les puedo decir que como esta historia, muchas. Así que esta es un poquito de mi gran emuná que tengo esta noche para ustedes. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, mi querida Alicia, por compartirnos también esa historia más de Munar tan impresionante y esas palabras también muy edificantes. Y pues bueno, hay personas que quizás en estos momentos están pasando por alguna situación, no sé, de enfermedad, algún problema, pues no sé, de cualquier tipo. ¿Le gustaría a usted dedicar unas palabras de aliento para nuestros oyentes?
Yo les puedo decir que el arma más potente que uno tiene es la plegaria. El besar en los salmos. Eso es lo que a mí me ayuda, me llena y lo que me ha servido para estar cerca de Hashem, para comunicarme con él. Y sí, hay personas que pueden estar pasando situaciones muy difíciles, pero también tienen que tener la fe de que Hashem todo lo hace bien. Cuando uno entiende que Hashem es el único, que no hay nada más fuera de él, que él todo lo hace, que él es el que tiene el control de todo, es como ese vaso de agua que uno necesita cuando tiene calor. Saber que Él es el que está ahí con nosotros. Es difícil, sí, es difícil, es muy difícil, porque como le digo, cuando la persona pasa por algo duro o difícil, ahí es donde empieza la prueba, pero la Muna es lo más grande y lo más lindo que uno puede llegar a entender. Y que con plegaria, Hashem, hoy en este tiempo, todavía sí, hay milagros y pasan. Así que no podemos perder la esperanza ni dejar de confiar en él, porque tener confianza en otra cosa que sea fuera de Hashem es idolatría y no podemos. Hay que confiar siempre en él. Al menos hoy hubo una gran historia en mi país. Una avioneta se estrelló en una montaña con 7 personas y de las 7 personas hoy encontraron a una mujer con vida. Ahí es donde uno puede decir por qué pasó eso, pero no, es para qué esa mujer quedó viva. Y fue un milagro porque la avioneta donde cayó era de que todos murieran, pero el de arriba dijo no, ella no. Y entonces seguimos creyendo. Así que eso es lo que le puedo decir. No, no dejar de creer, no dejar de rezar, no dejar de pedir, porque Hache nos escucha.
Muchísimas gracias, mi querida Alicia, por sus palabras. Y es impresionante, ¿no? Que de todos las personas que iban en el avión, solamente una mujer haya salido con vida, que sin lugar a duda, esa mujer todavía tiene muchas cosas que hacer en esta tierra. Y bueno, mis queridos amigos, ahora me gustaría leerles la porción del libro En el Jardín de la Fe Universal, que los invito a que lo compren. Está muy bonito y tiene un apartado al último que es para no ágidas, precisamente. Y bueno, mis queridos amigos, en esta ocasión les voy a leer en la página 307, que se subtitula Bueno es el Eterno para todo. Y dice así: La clave. Hay que rezar al Creador por todas las cosas del mundo. Cuando el hombre se acostumbre a rezar por cada detalle de su vida, hasta por el más pequeño, introduce en su corazón la fe que todo lo que tiene lo recibe del Creador. Y es esta la esencia de la fe auténtica, saber que no hay más nada fuera de Él. Muchos se acuerdan de rezar solo antes de alguna cita o entrevista decisiva o antes de una cirugía complicada. Si observamos con atención lo que ocurre a nuestro alrededor, veremos que muchas veces hay cosas que no deberían ser en absoluto complicadas, pero inesperadamente lo son y se transforman en graves problemas. Es necesario rezar por cada cosa pequeña, incluso cuando queremos clavar un clavo. Debemos decirle al Creador: Amo del universo, quiero clavar este clavo, ayúdame a hacerlo como se debe y que no me lastime. Al viajar en automóvil debemos acostumbrarnos a orar pidiendo llegar a nuestro destino sanos y salvos, sin dañar a nadie en el camino, etc. También se puede pedir encontrar estacionamiento con facilidad u otras cosas. Al llevar a nuestro hijo a una visita médica, podemos pedir que el médico sea capaz de dar el diagnóstico correcto, que recomiende el mejor tratamiento, que el niño se cure lo antes posible, que el equipo médico sea amable y simpático con él, etc. Al llamar a algún técnico, se le puede pedir al Creador: Por favor, envíame a una persona recta y confiable que solucione el problema de la mejor forma posible y nos cobre un precio razonable, etc. Cada uno puede arreglar todas las cosas simples que desee, ya sea que se trate de asuntos de rutina o de eventos que ocurren una vez cada tanto, y dirigirse al Creador pidiendo su ayuda por cada cosa, con nuestras propias palabras y estilo, y por supuesto que se debe también agradecerle por cada cosa, como por ejemplo, por haber encontrado un buen estacionamiento, por haber llegado a tiempo para tomar el ómnibus, porque el bebé durmió toda la noche sin llorar, porque el lavarropas funciona perfectamente y porque sigue saliendo el agua de la canilla. Cuando el hombre insiste en pensar que todas estas cosas están bajo su control, desde lo alto ya le demostrarán que hasta los más pequeños y ordinarios, que hasta los más pequeños y ordinarios detalles no dependen de él en absoluto y que no tiene control sobre ellos. El objetivo es que pueda reconocer su propia insignificancia, que comience a rezar por cada cosa grande y pequeña y logre así la fe. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del libro En el Jardín de la Fe Universal, escrito por nuestro querido rabino Shalom Arush, que Hashem dé larga vida.
Y bueno, también tenemos aquí al doctor Salvador. Doctor, ¿le gustaría hacer algún comentario, darle unas palabras a nuestra invitada del día de hoy?
Sí, claro, Hanna, con todo gusto. Pues, a partir de lo que amablemente nos narra, yo creo que es muy importante irnos ajustando a todo lo que se nos presenta día a día. En este caso, con su mamá, este aspecto de la enfermedad, que bueno, a través de lo que el Eterno nos va enseñando, nos va poniendo enfrente, usted y su familia actuaron de la manera, creo que más adecuada, entregándose Munán, haciendo lo que humanamente es posible y, por supuesto, confiando en ambos sentidos, tanto en lo espiritual como en la medicina. Esto tiene muchas, creo que, enseñanzas para todos nosotros, porque es importante conservar ambos aspectos, ya que a veces creemos que a través de no movernos las cosas se compondrán, pero es todo lo contrario. Tenemos que hacer actos porque nosotros somos los principales responsables de que este mundo se siga creando. Entonces, me parece que la recompensa ya está presente y que el actuar, pues bueno, ha sido maravilloso y el resultado, pues excelente, ¿no? Es algo que tal vez no se tenía ni siquiera esperado ni planeado, y más bien la sorpresa ha llegado a sus vidas. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Gracias a usted por sus palabras y gracias a nuestra amiga Alicia por compartirnos esta hermosa historia. Y bueno, amigos, me gustaría saludarlos. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, Argentina, Alemania, México y Costa Rica. Tenemos acá otros países no identificados, pero un saludo para todos ustedes, amigos. Deseamos que haya sido de mucha bendición esta historia. Nuestra amiga Alicia nos dice, gracias a Hashem, mi querida Alicia, dice gracias al doctor, a la radio Bresle por la invitación. Hashem les bendiga siempre. Gracias a usted, mi querida Alicia, por compartirnos esta hermosa historia y claro que sí, la queremos volver a invitar para que nos comparta más de sus historias de Muná que tiene. Nuestra amiga Alicia grabó. Grabamos hoy durante la tarde esta historia de Muná. Ahorita ella no está en vivo, pero en el programa, pero nos está escuchando por la radio Noájida desde su casa. Así que amigos, si quieren enviarle algún saludo, pueden hacerlo con mucho cariño para ella. También nuestra amiga Olivia nos escribe, ella se unas preguntas que ya le contesté ahorita aquí por privado y en unos minutos le contesto su segunda pregunta. Pero ella manda saludos a todas las personas que hacen posibles estas historias de Muná y en especial a la hermosa Alicia por tan inspiradora historia. Muchísimas gracias, mi querida Olivia. Un abrazo hasta Colombia y gracias por enviar este hermoso mensaje para nuestra amiga Alicia. También tenemos acá saluditos del grupo de la radio Noájida. Y este es de nuestra amiga Lili Elvira que dice: Baruch Hashem, qué lindo testimonio, querida Alicia. Gracias por compartir. Saludos a todas las comunidades Noájidas. Felicidades a los que organizan los programas de la radio. Gracias a Hashem, mi querida Lilia. Nuestra amiga también estuvo participando en el programa de Entre Amigas, dándonos unos tips de salud muy hermosos. A ver, con la ayuda del Eterno, que pronto podamos continuar haciendo proyectos juntas. Con la ayuda del Eterno. Nuestra amiga Sarita Velázquez dice: Saludos y bendiciones, querida Alicia. Gracias por compartir su historia de Muná. El Eterno la bendiga siempre. Gracias, Sarita, por este hermoso mensaje para nuestra amiga Alicia y también muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Nuestra amiga Maggie Pérez nos dice: Saludos, mi querida Alicia. Baruch Hashem, qué alegría escuchar sus historias de Muná. Hashem le colme de alegría y buenas cosas. Fuerte abrazo. Gracias, mi querida amiga, por enviar este bello saludo a nuestra amiga Alicia, que estoy segura ya lo recibió. Nuestra amiga Eliana también escribe y dice: Baruch Hashem, gracias por este testimonio tan edificante, tan hermoso. Saludos a toda la comunidad. Muchas felicidades, Alicia, del país de la Emuna. Gracias, amiga, por enviarnos este bello mensaje. Sí, también a mí me dio. Ahora sí que me sacó una sonrisa nuestra querida amiga Alicia. Y muchas gracias, amiga, por este bello mensaje para nuestra amiga Alicia hasta Costa Rica. También nuestra amiga Febe escribe y dice: Shalom, gracias a Hashem por la historia de Muná de la hermosa Alicia. Es un gusto haberla escuchado y saber que todo lo que Hashem hace, de todo lo que Hashem ha hecho en su vida. Gracias a Hashem, mi querida Febe, gracias por este mensaje para nuestra amiga Alicia. Y también nuestra amiga Maggie Pérez dice: Saludos, estimado doctor Antonio, de parte de Margarita y Eduardo, aquí desde Ramos Arizpe. Muchas gracias, mi querida amiga. Mi estimado doctor, le gustaría enviar un saludo a nuestra amiga Maggie Pérez y a su hijo.
Saludos para ellos, muchísimas gracias porque con ellos tengo una historia muy bonita que me estuvieron apoyando en la construcción de mi tesis de doctorado en psicología. Entonces los recuerdo con muchísimo cariño y siempre los tengo presentes. Baruch Hashem, muchas gracias por estar presentes aquí y pues bueno, ojalá que pronto nos podamos volver a ver.
Con la ayuda del Eterno. Bueno, mis queridos amigos, déjenme checar si tenemos otros mensajes aquí de cabina. Por el momento no tenemos. Estimado doctor, ¿le gustaría despedirse de nuestros oyentes o agregar un comentario más?
Sí, un poquito de lo que abordábamos de la parashá de esta semana. Es importante distinguir estos aspectos de que el mentir tiene muchas facetas, muchas máscaras. En determinadas situaciones es importante poder matizar, disminuir un poco y tener el cuidado de las palabras que empleamos, aunque esto cambie de una forma importante el sentido de lo que estamos narrando. Sin embargo, si el propósito obedece a lo que creemos que está bien, pues bueno, también es importante intentarlo. Creo que los ejemplos que diste son muy claros. Y pues yo les quiero poner uno para que lo podamos ver y que cada uno de las personas que nos acompañan pues pueda tomar el rol que le toca, ya sea de papá, de mamá o de hijo. Supongamos que dos niños están jugando y que por una u otra razón empiezan a pelear. Sube mamá y ve que el niño uno le pega al niño dos. Para ella la realidad es que el niño uno le pega al niño dos. Llama la atención de papá y le dice que suba porque sus hijos están peleando. Hasta cierto punto está narrando lo que está ocurriendo. Sube papá y cuando sube papá, mamá está volteada y se da cuenta que ahora el niño dos le pega al niño uno, sin que se dé cuenta mamá. Entonces, cada uno de nosotros vemos un aspecto diferente. Tanto papá como mamá pueden contar una historia, y a esto se refiere a que no demos un falso testimonio, sino que sepamos qué es lo que nosotros observamos de la realidad, y a veces eso tiene una incompletud. No podemos saber ni tampoco observar todo. Entonces, a veces, de cierta manera, eso se podría tomar como algo que podría matizarse como una mentira para algunos. Para otros lo podemos explicar que es solamente una falta de información o que no nos dimos el tiempo para poder dialogar acerca de los hechos que están ocurriendo. En este caso, el poder sostener un diálogo entre ambos padres podría llegar a una conclusión de qué es lo que ocurrió realmente, pero a través de completar un testimonio con el otro y que podamos tener los oídos totalmente abiertos para poder captar la información y que no solamente lo que nuestros ojos vieron sea la realidad inamovible que vamos a aceptar. Por eso es que esta parashá se me hace tan importante y tan reflexiva, porque en muchas ocasiones creemos que debemos de sostenernos en la total transparencia. Ese puede ser una aspiración, ese puede ser un camino a seguir, que nunca termina, es un hacer de toda la vida. Sin embargo, podemos desviarnos de manera voluntaria o involuntaria hacia alguno de estos caminos, donde tal vez maticemos la realidad y no por eso vamos a dejar de ser o de estar en la gracia de Hashem, siempre y cuando lo hagamos desde un punto de vista y con una intención que sea para la mejora de todos y para estar en comunidad. Nada más, querida Hanna, muchas gracias a todos por escucharnos y por darme este espacio.
Gracias a Hashem, doctor, y gracias por esto que nos comenta ahorita, así para poder entender mejor este concepto, ¿no? Que por lo general decimos, ay, el mentir es pecado, ¿no? O bueno, eso nos enseñaban. Pero no nos explicaban, o sea, todo esto que ahorita estamos aprendiendo, bendito sea el Eterno. Muchísimas gracias por compartirnos. Y pues lo esperamos con la ayuda del Eterno para dentro de 8 días para que nos dé su comentario de la parashá de la siguiente semana y también para que pueda darle unas palabras a nuestros invitados para dentro de 8 días con la ayuda del Eterno. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a despedir a nuestra amiga Alicia.
Y bueno, mi querida Alicia, ¿le gustaría despedirse o agregar algo más?
No, Ana, solo agradecimiento para usted y para la radio y los oyentes. Que alguien me les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Fue para mí un honor contar una de mi historia de Muna y poder transmitirle a otros el que sí podemos contar con Hashem en toda situación, en todo momento, que la plegaria nos ayuda y que es el arma más potente que tenemos. Que sigamos confiando en Dios y que Hashem me los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.
Amén. Muchísimas gracias por sus bendiciones, mi querida Alicia. Gracias de nuevo por aceptar la invitación al programa y por abrirnos, pues ahora sí que, por compartirnos esta hermosa historia. Y estas hermosas historias, porque fueron dos historias maravillosas de los milagros que hace Hashem con nosotros día a día. Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem primeramente por esto que nos permitió el día de hoy, este programa. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados. Gracias por escribirnos, por mandarnos sus preguntas. También los seguimos invitando a que participen en el programa y que sigan escuchando la programación de la Radio No Ágida. Mañana no se pueden perder el programa en el Jardín de la Riqueza con el grupo de varones. También los invitamos el jueves con los jóvenes, con los comentarios. Ellos están comentando acerca de los 48 caminos a la sabiduría. También los invitamos a la recepción de Shabbat para no ágidas, viernes 7:30 de la noche. El sábado también los invitamos a los rezos matutinos, que esos son de toda la semana. Y después a las 12 del día, el programa de niños, terminando el taller El Valor del Habla con nuestra querida Rabanit Yael Stoliar. Y a las 5 de la tarde, Shabbat Gigante Musical. Y de ahí iniciamos la semana con nuestro estimado Abel Abraham. El lunes, criando niños felices con nuestras amigas Maggie, Susan y Sarita. No se lo pueden perder, queridos amigos y amigas. Y que nuestra querida Mora, Lili Schoenhaut, nos comparte en esta ocasión una serie de la parashá de la semana relacionado con la educación de los hijos. Y bueno, mis queridos amigos, se despide su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y con la ayuda del Eterno, los esperamos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Nos llevan a la verdad. En cada paso, la fe nos guiará. Historias de Muná. Cantando al corazón.